Hoy en Nosotras las Personas de Canarias para el Mundo por Radio Pimienta estaremos compartiendo una nueva transmisión especial desde Argentina para conversar esta vez sobre distintas problemáticas y luchas socioambientales que se vienen dando en el país, porque por estos días se ha realizado el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC como se la conoce por acá. Y este encuentro en el que han participado asambleas y organizaciones de unas 10 provincias argentinas se realizó los días 27, 28 y 29 de noviembre, este pasado fin de semana, en la provincia de Córdoba, en la localidad de Malvinas, Argentinas. Más precisamente en el acampe que desde hace más de 2 años está impidiendo la instalación de una planta de la multinacional Monsanto. La UAC es un espacio nacido en el año 2006 que reúne a diferentes asambleas y organizaciones de todo el país que vienen trabajando sobre diferentes conflictos socioambientales en sus comunidades y que confluyen en este espacio que funciona de manera autónoma y apartidaria, ¿no? Entre los principales problemas que se trabajan en la UAC se encuentran, bueno, la megaminería, los agronegocios, las consecuencias de los agrotóxicos, el desmonte, la extracción de hidrocarburos, bueno, que son solamente algunos de los problemas que se vienen viviendo en muchísimas comunidades de Argentina y que muchas veces están asociadas a la instalación de grandes transnacionales que se encuentran en el país provocando muchísimas consecuencias en la vida de las vecinas y los vecinos. Uno de los casos más emblemáticos de esta situación justamente y del modelo extractivo en Argentina y en Latinoamérica es la pretensión de Monsanto de instalar una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénico más grandes del mundo, que está justamente localizada en el pueblo de Malvinas, Argentina, de la provincia de Córdoba. Los problemas que ha generado hasta ahora el avance del monocultivo de soja y maíz transgénico en Argentina en cuanto a la destrucción de los suelos, a los desmontes, el desalojo de campesinos, la consecuencia también en relación a las economías regionales y a la destrucción de otras alternativas y actividades sustentables, sumado por supuesto a la cantidad de enfermedades que vienen provocando las fumigaciones en muchísimos pueblos y ciudades, ha generado justamente una resistencia muy grande que se manifestó cuando se anunció la instalación de Monsanto en esta provincia, ¿no? Así que ahí mismo es donde se ha desarrollado este bloqueo que persiste desde hace ya más de 2 años y donde justamente se realizó esta vez el encuentro número 25 de la UAC. Ahí estuvieron entonces durante 3 días acampando y debatiendo más de 100 personas de todo el país. Y ahí estuvimos nosotras también conversando con algunas de ellas para conocer un poco más de cerca la situación que se vive, que viven en sus lugares, ¿no? A lo largo del programa vamos a estar escuchando estas entrevistas. Escucharemos primero a Juan, uno de los organizadores de la Unión de Asambleas Ciudadanas, del encuentro que presenciamos y que nos va a estar contando un poco el panorama de las luchas socioambientales en Argentina en los últimos años y también los desafíos que plantea este momento, que es bastante singular en el país, porque hace justamente unos días se acaba de realizar la elección presidencial donde ganó el candidato Mauricio Macri. Después estaremos también conversando con el gallego, uno de los integrantes del bloqueo a Monsanto, y que nos cuenta cómo surge y cómo se vive también el día a día en este acampe contra la multinacional. Y junto con él también con Ezequiel, que es coordinador de un espacio educativo del pueblo de Malvinas, que nos cuenta cómo se vive todo este proceso desde el pueblo también. Seguiremos después también compartiendo las palabras de Sandra y Miriam, dos vecinas de la asamblea Hachal No Se Toca, un pueblo de la provincia de San Juan, donde hace 2 meses la mina de oro Veladero de la empresa Barrick Gold ha tenido un derrame contaminando 5 millones de litros de agua. 5 millones de litros de agua que están contaminadas con cianuro por la actividad de esta minera a cielo abierto. Y que bueno, Sandra y Miriam nos van a estar contando un poco de la situación que es realmente dramática y que se están viviendo en esa zona y en las comunidades de allí. Y por último, vamos a escuchar también a Diana Echuluna, una investigadora social mexicana que integra la iniciativa de adhesión a la sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que estuvo también allí en el acampe contra Monsanto dando un taller en la UAC y que nos habla un poco sobre los principales desafíos que presenta el capitalismo actual, tanto a nivel global como también en México en particular, y que nos estuvo contando también algunos datos muy interesantes sobre el caso de Ayotzinapa, ¿no? Vamos entonces a escuchar estas entrevistas. Seguimos aquí en el bloqueo contra Monsanto, en el 25 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, y estamos con Juan de la Asamblea Villa Jardino de Despierta y de la Comisión de Prensa de la UAC, que nos va a contar un poco de qué se trata este espacio. Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, formalmente la Unión de Asambleas se formó en el 2006, cuando se hizo un encuentro acá en esta provincia, en Córdoba, en la localidad de Colonia Carolla. Ahí se hizo un encuentro que se llamó Encuentro de los Pueblos, y confluyeron ahí referentes, integrantes de asambleas de la zona de la cordillera, como La Rioja, justamente San Juan, había en ese encuentro en 2006, había gente de Jáchal, había gente del sur, de la Patagonia, y gente de la zona del río Uruguay, que estaba ya iniciando la resistencia contra la instalación de pasteras. La gente del sur, principalmente por el tema megaminería, igual que la gente de la cordillera, y también había ya gente que estaba luchando contra las consecuencias del monocultivo de soja. Pero es importante recordar que se forma en 2006, pero ya había contactos entre asambleas años antes. 2002 fue el momento fuerte en donde Esquel, en el sur argentino, rechaza un megaproyecto minero, el proyecto de la Meridian Gold, e incluso antes también en Argentina ya había habido movimientos de vecinos en contra de situaciones de destrucción de territorios. Pero en los últimos años se intensificó muchísimo la reacción de los vecinos, porque se intensificó el ataque de las corporaciones sobre los territorios. Desde mediados de los 90 que ingresa la soja transgénica argentina hasta hoy, el crecimiento ha sido vertiginoso. Los millones de litros de glifosato que se han vertido en Argentina. En el caso de los proyectos mineros también, de pasar a los primeros proyectos, como fue Bajo la Lumbrera a mediados de los 90, a lo que es hoy, con una cantidad que ya ni sé el número hoy, de la cantidad de proyectos mineros que están en marcha en Argentina, en situación de explotación, las situaciones de despojo territorial de distintas poblaciones por el avance de la frontera de la soja, porque el problema de la soja no es solamente lo que contamina por las fumigaciones, sino también cómo expulsa campesinos. Bueno, una situación que sabemos que en distintos lugares del mundo se vive de distintas maneras. Bueno, los grupos de vecinos en Argentina se empezaron a organizar cada vez más. Entonces no es casualidad que en 2006 ya se forme una red más grande, ¿no? Y que esa red empiece a trabajar más organizativamente, trabajan más a fondo las cuestiones legales, las cuestiones de comunicación, las cuestiones de herramientas de defensa frente a la represión, ¿no? Y en todo ese proceso nos encontramos en los últimos años con que, a pesar de toda esa resistencia de las poblaciones, más propuesta de que las corporaciones tomen territorio. Se anuncia la llegada de Monsanto en 2012, cuando Monsanto a Córdoba, Monsanto ya estaba en Argentina desde el 96, pero se anuncia la instalación de una mega planta procesadora de semillas de maíz transgénico, en este caso maíz, no soja, teniendo en cuenta el desarrollo de una nueva tecnología en relación al procesamiento de semillas del maíz, también maíz que tenía que fumigarse, pero en este caso una nueva semilla que genera una planta que libera toxinas también, un proceso que, bueno, quienes quieran más información lo pueden ir buscando en internet, digamos, realmente muy contaminante, muy contaminante. Entonces, con toda la experiencia anterior, este pueblo Malvina Argentina rápidamente se organizó y rápidamente se formó una asamblea. Había 300 personas, 200 en las primeras asambleas, y de todo ese proceso de movilización, que no era aislado, sino ya en conjunto con el resto de las redes, porque recordemos, por ejemplo, que en Córdoba las redes de vecinos en contra de las fumigaciones habían crecido mucho también durante todos estos últimos 10 años. Entonces, con todo ese empuje, acá en Malvinas Argentina la resistencia estalló con una conciencia mucho más clara de lo que significaba Monsanto. Y en medio de ese camino se genera este bloqueo a la planta. Nosotros estamos ahora en una especie de barricada que impide que Monsanto construya esta planta, ¿no? Esta barricada está sostenida por un grupo de gente que está acá constantemente, y entonces todas estas asambleas de vecinos en algún momento se conectaron, y en abril de 2015 se hizo un encuentro de todas las asambleas del país acá. Y en ese encuentro se decidió volver a hacer otro encuentro por la necesidad de fortalecimiento del espacio. Y acá estamos hoy en un momento un poco dramático, porque hace poco tiempo fue un derrame de agua con cianuro en una localidad de San Juan contra la cordillera, y hace un ratito acaban de llegar mujeres de ese grupo de vecinos contando las angustias que tienen, porque a pesar de que fueron 5 millones o más de litros de agua contaminada que fueron a parar a los cursos de agua, a pesar de eso los gobiernos no responden, y nos proyectamos encima en un contexto mundial en donde las fuerzas represivas del Estado están cada vez golpeando o asesinando más a los vecinos que se movilizan contra lo que sea, resistiendo desalojo, resistiendo represión, resistiendo narcotráfico, resistiendo lo que sea. Ese es el contexto. Encima, después de la caída de las Torres Gemelas, el concepto de terrorista se aplica a cualquier persona que salga a protestar con mucha facilidad. Nosotros en Argentina ya tenemos una ley antiterrorista. Entonces, en función de eso es que vemos que necesitamos organizarnos más, estar más en contacto con el resto del mundo también, principalmente con Latinoamérica. Hoy en este encuentro hubo gente, por ejemplo, de México, actualizándonos la experiencia del zapatismo, que en realidad la llevamos adentro, porque todo lo asambleario y lo indígena y lo de resistencia territorial lo venimos escuchando en los últimos 20 años. Pero acá tenemos también la tradición de que son 200 años de un Estado que también masacró a los indígenas, y nos acordamos de eso, y también nos acordamos que son 500 años de ocupación colonial, bueno, y aparte aprendiendo en los últimos años que lo patriarcal también es importante, ¿no? Son tanto tiempo, y nosotros con la ansiedad de que, bueno, nos toca vivir esta vida y lo queremos cambiar todo ahora, pero claro, porque nos duele, porque no es una cuestión de que uno es idealista y tiene ganas de que el mundo sea de otra forma. No, son poblaciones que están sufriendo. Son muertes, son enfermedades. Entonces cuando nos dicen, ¿y ustedes qué proponen? Bueno, proponemos que no nos maten. Cuesta mucho, pero así de simple es en principio. Después sí, complejizar un poco más, que queremos que haya otra forma de producción y consumo, porque como estamos, venimos muy mal, no puede ser que sigamos así, donde una forma de producción y consumo destruye los territorios, explota a la gente. Entonces en ese camino estamos, creemos que vamos camino a eso, están creciendo otras construcciones, otras formas de energía que no son las tradicionales basadas en el petróleo, otra forma de tratamiento de los residuos, que no es solamente tirar el residuo, sino también interesarse en todo el circuito completo, otra forma de producción de alimentos sanos. Argentina es hoy a nivel mundial uno de los principales referentes en producción agroecológica. Lo que pasa es que eso no está saliendo en la tele y es medio subterránea la difusión de eso. Y así, y otras formas también de toma de decisiones en cada territorio, y no pretendiendo que todos los territorios sean iguales, como es la propuesta estandarizadora del sistema, sino que cada territorio pueda autodeterminarse.
Y en ese marco, así, a partir justamente de estos 10 años de la UAC, de todo un proceso que también ha tenido su dimensión política en relación a los gobiernos progresistas y al kirchnerismo puntualmente, ¿cómo se ve un poco el panorama en este momento que estamos justamente a una semana de que haya ganado un gobierno diferente, también en un marco en el que el proceso de resistencia de las luchas socioambientales ha sido, como bien estabas diciendo, muy activo y ha tenido que enfrentar políticas muy duras, digamos? ¿Hay un cambio que crees que sea muy, muy fuerte para los desafíos de la UAC en este momento?
Lo primero que hay que decir, nos duele decir esto, pero siendo objetivo, mostrando solamente los datos que son visibles, cómo continuó creciendo la soja transgénica y continuaron los casos de cáncer, las enfermedades, las malformaciones, cómo continuó el ataque sobre la cordillera durante el gobierno kirchnerista, ¿no? Cómo los principales ríos continuaron siendo contaminados y los bosques siguieron siendo talados, por más que nos duela, nosotros lo que vemos es una línea de continuación de un esquema de saqueo y contaminación. Si a eso le sumamos que los dos candidatos en las elecciones finales, los dos proponían más policía como para solución de las conflictividades que resultan de la insatisfacción social, bueno, el panorama que, bueno, ganó el que más abiertamente es neoliberal, un paquete ideológico que siempre ha propuesto la represión como solución para los conflictos. Por ejemplo, quien va a ser presidente ahora dentro de unos días, en la ciudad de Buenos Aires, donde viene siendo el intendente, la principal propuesta que es visible es que ha enrejado todas las plazas, ¿no? Y ha puesto destacamentos policiales en la mayor cantidad de plazas donde ha podido, ¿no? Ese espacio vecinal, libre, el encuentro con la naturaleza, una placita en un barrio, ahora está tras las rejas y con la policía ahí adentro, ¿no? Entonces, si eso lo vamos a trasladar después a situaciones conflictivas, y sí, no podemos, y eso ha sumado a las condiciones globales, objetivo también, donde aumenta la represión y aumenta la presencia del narcotráfico en todos los entramados sociales, y es obvio que la densidad, la peligrosidad, el riesgo de sufrir situaciones de represión, Es solo mirar, está lloviendo ya, y vos mientras buscás a ver dónde va a salir el sol, no, por ese lado no está despejado el cielo, no está por despejarse. Entonces, por eso en este encuentro, mucho énfasis en cómo hacer para defendernos en situaciones de represión, conocer mejor qué derechos tenemos, cómo ampliar las redes de comunicación, porque eso es lo único que está sirviendo.
Bueno, muy bien, vamos a seguir construyendo redes, ha sido muy, muy claro y muy interesante el panorama que nos has compartido. Muchas gracias, Juan.
Gracias a vos, Lucía.
En el pueblo de Malvinas, Argentinas, a unos poquitos kilómetros, en el bloqueo a la planta de Monsanto, nos encontramos con Gallego y Ezequiel. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estamos en un lugar bastante especial, nos pasa una ruta por el lado, en la banquina, y al frente tenemos una planta, una estructura que acá el Gallego, que valga la aclaración, no es de Galicia, nos va a contar un poco de qué se trata, si nos podés comentar qué es este edificio que tenemos acá.
Bueno,
Sí, acá estamos en, como decís vos, entre la ruta, una lonja de tierra que es donde está el bloqueo y el predio que era de Monsanto, digamos, de donde quiso construir una planta de procesamiento de maíz transgénico y que, bueno, hace ya más de 2 años, cuando a partir del 2012 se anuncia que iba a llegar esta empresa acá a Malvina, se organiza una asamblea, todo un año de lucha en las calles, con manifestaciones, acciones legales, judiciales y demás. Nada de esto parecía ponerle un freno a la construcción de la planta, que sin ningún permiso ambiental se metió directamente en este pedazo de tierra a construir como si fuera nada, como si estuviera en su casa. Y bueno, un grupo de vecinos y organizaciones amigas nos juntamos y se organizó lo que fue la Primavera sin Monsanto, que fue, bueno, el minuto cero de acá del acampe. Y bueno, una vez que fue, se dio ese festival, bueno, el 19 de septiembre de 2012 fue, creo. Bueno, y ahí inicia el acampe, que es esto, que, bueno, el día de hoy es un espacio que logró frenar primero los camiones, logró frenar después que entren los trabajadores y ya hasta hace unos meses, bueno, hasta corrido a quien cuidaba este pedazo de tierra. Y bueno, no se pudo construir, hubo un montón de represiones, distintos momentos de tensión. Y bueno, ahora tratando de construir puntos de encuentro y también alternativas de este lugar, que a lo largo de estos 2 años también se fueron construyendo casas, ranchos hechos en madera, con palet, con tarimas en desuso, con cubiertas de vehículos que también ya no se usan, con nylon, lona, con lo que se nos acercara, con lo que tuviera a nuestro alcance, para poder sostener este lugar como espacio de lucha y ya en este punto con el desafío de construir alternativas. Entonces por eso que también hay huertas y bueno, un montón de proyectos culturales que salen de acá, hay una pequeña biblioteca. Y bueno, apostamos también a poder que este sea un espacio, un semillero de ideas, ¿no? Un semillero de semillas libres, ¿no? Semillas en resistencia y que podamos, bueno, contagiarnos y llevarnos esto a todas partes.
¿Y cómo se organiza un poco la convivencia en este espacio que además es muy especial también en cuanto a la falta de recursos, digamos, ¿no? Por dar un ejemplo que me parece que igual es uno de los fundamentales, no hay agua que llegue al bloqueo?
Claro, bueno, acá como que el principio organizador de todo es la autogestión, básicamente. Entonces, así como contaba de las construcciones que vienen por donaciones o recicle, la alimentación también se da de la misma forma. Por ejemplo, se hace un recicle en el mercado o en las verdulerías de acá del pueblo y con eso se sostiene una parte, donaciones de alimentos que también hacen los vecinos, o bueno, quien quiera aportar, digamos, a la causa es invitado. Y el tema del agua sí es un problema porque acá no tenemos agua corriente, no tenemos luz, pero eso, bueno, no nos molesta mucho, digamos, con un fuego ya nos arreglamos. Pero sí, el tema del agua es importante porque es un límite para poder seguir construyendo. O sea, el agua conseguimos a veces que venga un camión, pero hace mucho que no viene. Y después con bidones, juntamos en bidones, en un auto, en una camioneta y vamos, pedimos la casa de algún vecino y tratamos con eso de sostener el agua más que nada para consumo diario. Se usa muy poquito de agua, se pone como en una piletita o en algún lugar para lavar los platos y se usa con el mismo agua. Entonces, bueno, como si, mucho cuidado del agua porque no tenemos. Pero sí se podrían hacer muchas más cosas para el tema de las construcciones, para poder regar la huerta, para poder asearnos mismos los que estamos acá en el espacio. Es muy importante, una gran necesidad.
Claro. Y otra cuestión que contamos es que estamos acá rodeados de carpas, porque también se está realizando justamente el 25 encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que de alguna manera es una relación que el bloqueo viene manteniendo no solamente con el pueblo de Malvinas Argentinas y con Córdoba, sino con otros lugares del país. En este momento de alguna manera se ve o se encuentra acá. ¿Qué significa para el bloqueo el hecho de que la UAC se realice en este lugar?
Bueno, tanto ahora como en el encuentro anterior, que también se hizo acá en el acampe en mayo. Bueno, es un momento muy lindo, un momento de encuentro donde poder recibir a gente, compañeros, colectivos de otros lugares, otros territorios también en lucha, y donde poner en común eso, los aciertos y desaciertos, y bueno, los problemas con los que cada uno se va encontrando a la hora de querer ponerle freno a estas multinacionales, ¿no? Cómo enfrentar una represión, cómo sostener los espacios, cómo convivir armónicamente o cómo resolver cuestiones que tienen que ver con la organización y sus integrantes por ahí entre los distintos actores que hay en una comunidad. Entonces, bueno, poder poner en común todas esas prácticas, ¿no? Y muchos problemas que por ahí nos van sucediendo en el día a día. Y a veces está bueno estos encuentros porque ya nos encuentran con algunas respuestas o algunas experiencias de otros compañeros que han atravesado por lo mismo. Entonces, bueno, ya como son puntos de referencia, ¿no? Y además también es una forma de visible, palpable, de solidaridad y de encuentro con otras luchas, ¿no? Que bueno, por un lado uno puede mandar un comunicado, un montón de formas, pero también el compartir, el ir y venir, como a distintos espacios, también está bueno. Por ejemplo, este año se dio mucho con lo que fue el bloqueo en Hachal por el derrame de la mina de Veladero de Barrick Gold, donde bueno, hubo compañeros que han participado de acá y que participan de este espacio, que fueron en solidaridad allá, en reciprocidad, como decía la compañera de Chiapas, porque bueno, es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Trabajar desde la empatía, y yo creo que desde ahí estos momentos están buenos, ¿no?
Y también entre las personas que se han acercado acá al encuentro de la UAC en el bloqueo están algunos jóvenes y personas que trabajan en la Casa de los Jóvenes del pueblo de Malvinas Argentinas, que es justamente donde se encuentra la planta, ¿no? Y por eso estamos también con Ezequiel, que nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata la Casa de los Jóvenes y cuál es la relación que se mantiene con este espacio.
Bueno, la Casa de los Jóvenes es una organización no formal que tratamos de abordar como dos problemáticas, la cuestión de la falta de trabajo y la cuestión de la educación, generalmente para chicos que están fuera del sistema educativo, fuera de un trabajo. Generamos proyectos, talleres, que son algunos más temporales, donde tenemos también diferentes tipos de talleristas, ¿no? Algunos más voluntarios, otros temporales, otra gente de la escuela que nos viene a dar una mano. Generalmente es para los vecinos, que estamos acá en Malvinas, tercera sección. Trabajamos con una población de chicos de 14 a 28 años aproximadamente. Y bueno, el vínculo con los chicos acá del bloqueo surgió con un intercambio por medio de huerta, que nos han ayudado a levantar una huerta allá en la casa, donde tenemos nosotros. Bueno, por medio de la huerta, digamos, hemos venido también a conocer acá el bloqueo. Los chicos han podido acercarse, establecer vínculos con algunos participantes, y bueno, hemos visto la lucha, la resistencia de manera personal, ¿no? Digo, más allá de las representaciones, los imaginarios que funcionan en el barrio, los chicos también han generado como empatía, han valorado este trabajo y nos encontramos como en un buen vínculo, por decirlo así.
Y también, digamos, como parte de una institución, un espacio del pueblo de Malvinas y como vecino de ese lugar, de también consultarte cómo se vive todo este proceso después de 2 años de un tema que ha sido muy muy fuerte a nivel nacional, pero que me imagino que dentro del pueblo debe tener sus matices y debe generar mucha repercusión, ¿no?
Exactamente. A mí me toca, digamos, yo soy coordinador del espacio a partir de este año. Entonces he seguido la lucha, digamos, por medio de amigos, por medios de por internet, por otras fuentes. Pero, digamos, particularmente este año me parece que el tema, quizás en el sentido común o de los vecinos, quizás ha estado como quizás ausente, ¿no? Digamos, quizás en un punto que no avanza ni va para atrás, no sé cómo llamarlo. Y sí, como decís, nosotros en la escuela hemos tenido maestros, porque también tenemos una escuela acá en Malvinas, que maestros que han apoyado bastante, digamos, después otros que se han alejado, se han acercado, pero bueno, esto tiene como un movimiento social o político que va tomando su otra forma, ¿no? Y tiene sus lógicas particulares que las desconozco. Entonces algunos, bueno, se han alejado de esto, del tema definitivamente, y me parece que hay como nuevos actores, o al menos eso lo podemos notar. En la casa concretamente, los chicos, digamos, es un tema que se está instalando de ahora, digamos, de hablar de esto, de poder hablar, de poder decir, desde otro punto de vista, ¿no? Más desde adentro.
Bueno, les agradecemos mucho a los dos por contarnos sus experiencias y por estar acá participando.
Gracias. Gracias. Fuera Monsanto.
No es posible que América Latina no esté junta.
No es posible que América Latina no esté unida.
Es preciso construir una nueva alianza en América del Sur.
Es necesario construir esta unión.
Diopopo, escucha lo que digo. Diopopo, quiero que seas testigo. Diopopo, vamos, ven al camino. Diopopo, del levantamiento del latino. Diopopo, escucha lo que digo. Diopopo, quiero que seas testigo. Diopopo, vamos, ven al camino. Diopopo, levantamiento del latino.
A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Te dedico esto a México, donde no hace falta léxico. Para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia, indiferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Katari, que hoy volvió hecho millones. Recuerdo Pancho Villa unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata.
Diopopo,
escucha lo que digo.
Diopopo,
quiero que seas testigo.
Diopopo,
vamos, ven al camino.
Diopopo,
del levantamiento del latino.
Diopopo,
escucha lo que digo.
Diopopo,
quiero que seas testigo.
Diopopo,
vamos, ven al camino.
Diopopo,
del levantamiento del latino. Recorre, muchacho, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina, que subestiman, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesina. Rima y combina la lucha desde Argentina, que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Siempre terminan creyendo que nos dominan, pero aquí con este canto esa creencia culmina. Por ahí comentan que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad hay que caminar descalzos. Hay que saber, como latinos hay que entender, que la integración del sur es para crecer. No hacen falta las fronteras, que en un mundo de personas donde para comunicarse poseen el mismo idioma. No hacen falta diplomáticos, políticos, burgueses, burocracia, oligarquía de ridículos. La unión de nuestro pueblo trae nuevos horizontes, para que obreros, artesanos y campesinos del monte tengan soporte ante lo que impone el norte. Porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe. Con mi canto edifico, con mi canto yo construyo, porque yo sí soy latino y para mí eso es un orgullo. Yo nunca huyo, ni escapo ni me escabullo, luchando aquí por los míos, luchando aquí por los tuyos. Por los desaparecidos, de los que perdí la cuenta, que siempre tenían preguntas y nunca les dieron respuesta. Es que molesta ver tanta gente joven muerta, que ofrecieron soluciones y mataron sus propuestas.
Diopopo,
escucha lo que digo.
Diopopo,
quiero que seas testigo.
Diopopo,
vamos, ven al camino.
Diopopo,
del levantamiento del latino.
Diopopo,
escucha lo que digo.
Diopopo,
quiero que seas testigo.
Diopopo,
vamos, ven al camino.
Diopopo,
del levantamiento del latino.
Cientos de años de historia trataron de tapar con roca para imponer su dios y su iglesia ambiciosa. Ideología de dominación colonialista, brutal agresión, falsa fe racista,
imperialistas,
esclavos en cadena trajeron de África, dos continentes unidos en la misma desgracia, explotados por la monarquía blanca, corona maldita que aplasta, etnia de bastas, basta, nuestra respuesta no estaba prevista, indígenas, blancos y negros, una sola piel unida, viva la fuerza latina, con contundencia camina, América Unida se activa, en esta lucha que inspira, esta nueva historia destina una victoria, insurgencia del sol, sabiduría y gloria, buscando la conexión primaria para transformar al pueblo, estrechando la mano de vecinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto, culturas ancestrales investigo con respeto. Unión latinoamericana en las mentes se gesta, con sus uniformes militares que defienden a conveniencia intereses transnacionales para el negocio de la guerra se prestan. Alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas, si les toca matar al gobierno, corporaciones genocidas, el barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete,
yo oh oh oh,
yo oh oh, escucha lo que digo,
yo oh oh,
quiero que seas testigo,
yo oh oh,
vamos, ven al camino,
yo oh oh,
te levanta.
comportamiento del latino.
Yo,
escucha lo que digo.
Yo,
quiero que seas testigo.
Yo,
vamos, ven al camino.
Yo,
del levantamiento del latino.
Esa es la propuesta del capitalismo.
Y con Sandra y Miriam de la Asamblea Hachal No Se Toca, seguimos en la en el 25 encuentro de la UAC en Malvinas, Argentinas, en la provincia de Córdoba. Y bueno, ¿cómo están?
Muy bien, gusto de conocerte. Hola, ¿qué tal? Acá vinimos a compartir experiencias con otras asambleas que llevan luchas adelante similares, en muchos casos como la nuestra.
Claro, sí, bueno, justamente también queríamos charlar con ustedes para que nos cuenten un poco qué es lo que está pasando en San Juan y puntualmente en Hachal, que están teniendo un problema muy grave con la empresa Barrigol, ¿no?
Sí, nosotros tenemos a la empresa Barrig en Veladero, que hemos tenido un derrame de agua cianurada, según los cálculos que se hacen por la misma información que brinda la empresa, son más de 5 millones o cerca de 5 millones de agua cianurada que ellos tiraron aguas abajo. Yo quiero aclarar que la mina está en el departamento de Iglesia, que tenemos una asamblea ahí también, pero las consecuencias del derrame y la contaminación la vive Hachal, porque el río del curso es aguas abajo. Entonces se concentra toda la contaminación, tanto en tierra, en aire, como en suelo, en Rodeo y en Hachal.
¿Cuál es la cantidad de agua que se calcula que está contaminada?
Ellos han tirado, porque ellos tienen un dique de lixiviación, es un dique donde van a lavarse las piedras, que las lavan con cianuro, pero lo que pasa es que el cianuro desprende también metales pesados muy dañinos para la salud. La mina reconoce haber tirado 1.100.000 litros de agua cianurada, que eso ha corrido por los cauces del río y también corre por agua subterránea, o sea que todo eso va desprendiendo a su vez los metales pesados. Pero según los cálculos que ellos mismos dan en los informes y en un amparo que nosotros hemos presentado, el cálculo real que hacemos son cerca de 5 millones de litros que han estado. Aparte de que suponemos, estamos convencidos de que ha habido otros derrames anteriores que no se han denunciado públicamente. Esto se denunció porque hubo un valiente que mandó un WhatsApp de la misma fábrica diciéndonos que había pasado ese derrame, que lo llaman incidente. Y bueno, así nos enteramos y nos empezamos a movilizar, y gracias a esa movilización y a un amparo que presentamos y varias denuncias que se hicieron contra la Barrig, se visibilizó el problema, que estaba como muy tapado y con ganas de taparse. El gobierno y la empresa tardaron una semana en salir a decir, sí, pasó esto. Y ahora estamos a 2 meses del derrame todavía sin tener respuesta de ninguno de los dos sectores.
Estamos hablando de la mina Veladero, ¿no? Que esta mina, ¿desde cuándo está? ¿Qué produce?
Bueno, está hace ya prácticamente 10 años, ya va para 15, y creo que se le cedieron 5 años más, entonces la tendríamos 20 años. El tema es los metales pesados, que no solamente estamos hablando de un río, sino de todas las napas y los acuíferos. Hachal toma agua de pozos, y bueno, vivimos en la constante de pelear con los medios gubernamentales de que nos den análisis reales. En realidad están fabricando análisis y no nos están dando directamente los niveles de contaminación que tenemos. Estamos hablando de plomo, de arsénico, de boro, de mercurio, de metales pesados muy nocivos y que son acumulativos en el cuerpo. Entonces el solo hecho de que existan ya están haciéndonos un daño. Y bueno, estamos acá en la lucha, ¿viste? Tratando de conseguir que una minera de 24 emprendimientos mineros que tiene la provincia de San Juan, que están amenazando no solo el río Hachal, sino el río San Juan también. Y a su vez, todos los acuíferos que nutren a la nación argentina, que estamos hablando de Córdoba, de La Pampa, de San Luis, de La Rioja, que se nutren de acuíferos que están desde la cordillera. También la falta de protección a los glaciares. Barrick se instaló sobre glaciares, o sea, tiró al bajo glaciares para poder instalarse. Y ocupa 1 millón casi de litros de aguas diarios que los está sacando de los glaciares.
Sabemos ya por el análisis que hacemos de todos estos años que somos uno de los tantos pueblos que hay en Argentina que directamente están condenados, porque la minera no solamente no genera desarrollo, sino que mata todo el desarrollo regional propio de los lugares. Y bueno, en esta situación ya somos 22.000 personas en el departamento que estamos pensando qué hacer, cómo vivir y no solamente cómo morir en estas circunstancias, porque los niveles de enfermedad que tenemos son realmente muy altos, a pesar de que Salud Pública los niega y no nos da acceso a una información oficial y verídica.
Se ve un incremento de ciertos casos de cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, desde la instalación de Veladero.
Sí, hay muchísimo cáncer. La mina hizo un convenio con Salud Pública porque hay una sociedad absoluta con el gobierno. Nosotros decimos que hace varios años estamos gobernados por la Barrick, no por un gobierno legítimo democrático. Ellos han hecho un convenio y todos los controles oncológicos los hace la Barrick con Salud Pública. Y ahora el temor más fuerte que tenemos son los niños, la población infantil, donde el impacto de estos metales que decía Sandra es mucho más fuerte y directo sobre ellos que sobre los adultos.
Y a partir del derrame, ¿cómo han sido estos últimos 2 meses? Ha sido un caso que también ha tenido mucha repercusión en todo el país y las he escuchado contar en algunas de las charlas también cómo los vecinos que quizás no formaban parte de la asamblea también empezaron a salir a las calles, ¿no?
Sí, nosotros estamos en una situación social, psicológica y económica realmente dramática, porque hay el miedo también paraliza. No solamente las familias que están pensando en dónde irse, cómo irse, y ya es humanamente intolerable que esto siga pasando, porque son pueblos que se dejan morir en la pobreza y después aparece la producción de oro, en este caso, a cielo abierto, que es la más contaminante, como la única salvación para la vida. Muchos dicen incluso, bueno, si me voy a morir no importa, trabajo, les dejo algo a mis hijos y aunque mueran en el intento. Además, acá están pagando el 3% de regalía minera, 3% que es una mentira porque están publicados incluso en las páginas oficiales, que de ese 3% la minera descuenta gastos de representación, pagan sus propios abogados, todo lo que dejan en la comunidad, que es una computadora, una silla, que van haciendo supuestamente beneficio social, lo descuentan de ese pago de regalía. Ellos no pagan y
ingresos brutos,
no,
IVA.
No, claro, tienen subsidiado el combustible, la luz, del agua ni qué hablar, están tomando una de las aguas más puras del planeta y no la pagan ni siquiera como la pagamos nosotros, los mortales comunes, y encima tampoco pagan impuestos de exportación.
Y a partir de esta situación de contaminación tan fuerte que vienen viviendo con el derrame que hubo hace poco, también ha adquirido una dimensión todavía mayor, o por lo menos, como comentaba, ustedes se han podido enterar. Y en ese sentido también comentaban que había gente que estaba consumiendo directamente esa agua por no tener los recursos para comprar agua potable, o sea, están tomando agua con cianuro.
Sí, directamente algunos del río porque no tienen conexiones de red, de distribución. Y los que tenemos de red no tomamos esa agua, aunque nos bañamos, nos lavamos la boca y es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Y otra gente, otras poblaciones que ni siquiera tienen ese acceso y toman de las acequias. Es terrible porque pensar en lugares como ese, el Valle de Jáchal y muchos otros, son tierras muy fértiles, muy fértiles. Se habla de que el alimento y el agua es el oro del futuro y también del presente. Y sin embargo esas tierras tan, tan hermosas y tan fértiles están siendo dañadas por todos lados. Incluso los productores, sus animales están sufriendo. Y la producción de Hachal y Rodeo están siendo cercadas porque nadie quiere comprar los productos de ahí.
Y por último, hasta ahora, con esto que ocurrió en septiembre, ¿la empresa ha tenido alguna repercusión, alguna sanción? ¿Qué respuesta ha dado el gobierno hasta el momento?
Hay varios juicios que supuestamente están en curso, hay un pedido de multa y hay un par de personas que están procesadas, que son jerarcas de la mina, pero hasta 2 años de prisión y después olvídate, o sea, ni siquiera sabes, son delitos escarcelables. Entonces es lo mismo, porque la mina sigue produciendo y ha estado produciendo estos 2 meses como muy por encima del nivel de alerta máximo, que es el nivel 3, que es el nivel de desastre ambiental inminente por cualquier factor externo a la mina. O sea, no solamente puede ser un error de la mina, sino los deshielos, nevadas, tormentas grandes pueden generar el derrame nuevamente. Es realmente un desastre, no sé, es inexplicable pensar cómo no hay una medida que pueda resolver eso, y nosotros tenemos mucha dificultad para acceder a ámbitos de defensa nacional o internacional que puedan escuchar lo que está pasando en Hachal.
Sí, lo que yo te quería agregar es de que francamente se está avalando un genocidio lento en poblaciones que se puede encubrir, pero estamos frente a autoridades que están dispuestas a todo, que están comprometidas con las mismas empresas a beneficio propio. Y bueno, es una idea muy triste de que está afectando a Latinoamérica, no solo a Hachal. Hachal es la representación de un derrame, pero está pasando en muchos lugares y sería muy importante el apoyo internacional.
Bueno, Sandra y Miriam, les agradecemos muchísimo que hayan compartido esta información y esperemos que pronto se haga justicia en Hachal, en San Juan, y que de a poco aprendamos a proteger también más nuestra tierra, ¿no?
Fuente de la vida. Muchísimas gracias a ustedes, realmente es muy valioso que nos escuchen.
No te dejes destruir. El amor radica en ti, no te dejes destruir.
No.
Escucha el rasgos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero.
Seguimos en la Unión de Asambleas Ciudadanas, en el bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, y estamos ahora conversando con Diana, de la adherente a la Sexta del EZLN, que acaba de dar un taller también en el marco de la UAC. Bueno, hola Diana, primero, ¿cómo estás?
Hola, saludos a todos y todas por allá, también hermanos y hermanas, ¿no?
Bueno, quizás como para empezar o decir un poco brevemente, uno de los temas centrales del taller, que fue la hidra capitalista, como un, que lo planteabas como un semillero, como un espacio que toma la forma de libro, pero que también contiene un montón de ideas y un montón de cuestiones que se han ido compartiendo desde el EZLN y con otros espacios a nivel internacional. Si nos puedes comentar un poco de qué se trata este semillero.
Claro, bueno, lo que intentamos fue traer y compartir algunas de las semillas en términos simbólicos como ideas de reflexión y análisis sobre la situación actual por la que se está viviendo, ¿no? A nivel planetario, podemos decirlo. En mayo pasado, del 2 de mayo al 9 de mayo, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, hubo un encuentro de pueblos zapatistas con distintos pueblos de todo el mundo, donde compartimos y sentimos reflexiones, sentipensares sobre lo que sería lo que los y las compañeras de los pueblos zapatistas le llaman la hidra capitalista. Ante un contexto que estamos viendo y nombrando en este sentido, los pueblos le llaman la tormenta sistémica mundial, que tiene que ver mucho con esto de lo que ya vienen anticipando también otros compañeros o pensadores, con esto de lo de la crisis sistémica, la crisis capitalista, la crisis civilizatoria. Y desde ahí es que intentamos, bueno, traer a la UAC algunas semillas para repensarnos nosotros en la resistencia, en la rebeldía, pero también para ver qué desafíos tenemos. Y en este caso nos estamos enfrentando a un desafío bastante tremendo, ¿no? Que es algo que es un sistema criminal, porque estamos viendo que en los últimos años ya el exterminio de la vida, de lo viviente, de lo humano, está siendo tremendo, ¿no? Habemos quienes creemos que escuchar a los pueblos originarios, que son los que más están vinculados con la escucha y con el latir de la madre tierra, nos están diciendo que la tierra duele, y cuando la tierra duele, duele todo. Y esto significa que la tierra tampoco está aguantando tanta explotación. Este tipo de nuestro activismo que estamos viviendo, que lamentable y desgraciadamente se funda en una ideología o en un patrón de poder patriarcal, aquí les mencionábamos, son 5.000 años de patriarcado, y el patriarcado es el sometimiento y control de la madre primera, la madre tierra, pero también de las mujeres. Entonces ese sistema patriarcal fue la máxima expresión que encontró el capitalismo para poder desplegarse. Y lamentablemente muchos de los malos gobiernos que tenemos en todo el mundo se basan con una idea de progreso y desarrollo que alimenta este sistema patriarcal y este sistema capitalista para seguir exterminando lo que está a su paso. Y bueno, llega un momento en que nosotros también queremos encontrarnos con otras luchas, con otras experiencias aquí en Argentina. El acampe para nosotros es una grieta. Nosotros les decíamos a los compañeros y compañeras, ya está la grieta, pero si la dejan de arañar, puede que se cierre. Entonces necesitamos no dejar de arañarla, pero no solo solidarizarnos con los compañeros y compañeras, sino tener reciprocidad. Y la reciprocidad implica que también nosotros construyamos más grietas. Esto no se llama, no es una cuestión de correlación de fuerzas, porque no es desde ahí donde partimos. Si no, el acampe nunca hubiera surgido, porque tenemos un monstruo enfrente.
Hablábamos mucho recién de una tormenta sistémica, esta grieta se da también en ese marco, y quizás preguntarte qué señales o de qué manera se está viviendo esa tormenta sistémica en Chiapas y en México en este momento.
Se está viviendo con hidroeléctricas, con casi el 54% del territorio concesionado a mineras canadienses y chinas. Se está viviendo con monocultivos de también soja transgénica, pero también de palma africana, y a su vez la palma africana para reproducir biodiesel, y el biodiesel, bueno, para los automóviles, y obvio para también una infraestructura vial y una infraestructura turística, y que justo ese biodiesel sea parte para incrementar todo el consumismo de automóviles. Entonces estamos enfrentándolo por una parte por esto que le llaman modelos neoextractivistas, pero también lo estamos viviendo por parte de la política del narcotráfico. Hubo una reconfiguración del poder político que creemos que va a estar en toda América Latina. Colombia fue el primer experimento y México está haciendo un constatar ese proyecto criminal, que ha sido que ahora los políticos se vuelven narcotraficantes. No es que los narcotraficantes se fueron a la política, es que los que están en el poder de arriba ejerciendo supuestamente el gobierno, que para nosotros es toda una administración de mal gobierno, son gente narcotraficante. Entonces, para nosotros esta ofensiva del narcotráfico en México es muy fuerte, pero tampoco es casual. Ahorita nos estamos encontrando con el tema de Ayotzinapa, y que apenas se está redescubriendo que cerca de Ayotzinapa está por una parte la mina más grande de oro de América Latina, que está funcionando, y al otro costado de Ayotzinapa están los laboratorios clandestinos para procesar la droga cristal, que se hace a base de metanfetaminas. ¿Qué pasa aquí? Que una vez que los narcotraficantes llevan todo los árboles que van desmontando, y que esa madera la quieren exportar para los puertos, y que ahí llegan barcos chinos para llevarse esa madera, los barcos chinos también están teniendo la materia prima de la metanfetamina. Entonces hay un intercambio de mercancías, en este caso de la metanfetamina, para producir cristal y exportarlo a un mercado de consumo que es el de Estados Unidos, sobre todo en los casinos de Las Vegas. Y por otra parte, toda la madera que están del desmonte, producto también de los monocultivos, se lo están llevando. Entonces nos estamos encontrando con una dinámica que es parte del neocolonialismo y del capitalismo, pero que ya nos está matando a mucha gente. En México hay 200.000 personas asesinadas en los últimos 15 años, 200.000 personas, de las cuales el 60% son jóvenes de entre 16 y 22 años. Son jóvenes que, bueno, por el simple hecho de que no están encontrando oportunidades ni de educación, ni de salud digna, ni de trabajo digno, se van con la idea del sueño americano y de irse de migrantes a Estados Unidos, y el narcotráfico los utiliza como carne de cañón. Está el tema de los feminicidios con las mujeres, que se ha incrementado en los últimos 10 años de manera tremenda. Y bueno, para nosotros esto ya es también poner un límite. Nosotros estamos viviendo esa tormenta, ¿no? Pero cuando escuchamos a los pueblos indígenas que nos están diciendo que ya es demasiado el neoextractivismo, es cuando nosotros decimos, parece que esto no va a aguantar mucho, ¿no?
Bueno, te agradecemos muchísimo toda la información que has compartido y también tus sentires y este debate tan, tan lindo que hemos tenido en el taller.
Gracias a ti.
Escuchamos algunas de las personas que se han acercado este fin de semana al 25 encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, a esta pequeña comunidad, como contábamos, que se ha ido formando ahí al costado de la ruta en el pueblo de Malvinas, Argentinas. Y además de las personas con las que compartíamos en el programa, han participado también de este encuentro personas de otras provincias, por ejemplo, de la Patagonia del Sur de Argentina, entre ellas de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, donde justamente hace pocos días se logró aprobar también una ordenanza que prohíbe la megaminería a cielo abierto y que se suma a otros pueblos que también han logrado sancionar esta una normativa similar y que se están enfrentando juntos al intento de instalación de una transnacional para construir allí un proyecto minero en el sur de la provincia de Neuquén y que afectaría también a territorio mapuche. Se acercó también, bueno, gente de Salta, de asambleas de Mendoza, de Rosario, de Buenos Aires, de diferentes lugares que también estuvieron participando de este encuentro y que están siendo afectadas de diferentes maneras por este modelo extractivista y por los conflictos socioambientales de los que estuvimos conversando. La verdad que, bueno, la información que compartíamos, la situación que nos comentaba Diana en México y en Chiapas, la injusticia también que se está viviendo en Hachal frente a la impunidad de la empresa Barrick Gold, la larga resistencia que se viene sosteniendo contra los agrotóxicos y sus consecuencias, sumado a este avance de la represión que se está viviendo y empezando también a intensificar en Argentina, nos ponen, como conversábamos recién con algunos de los entrevistados, frente a una tormenta nada fácil de enfrentar y donde, bueno, el sufrimiento por parte de las comunidades y esta destrucción de la naturaleza parece seguir avanzando cada vez más. Esperemos que estos espacios como la UAC y como tantas otras redes que van brotando puedan crecer también, ¿no?, con la lluvia que trae esta tormenta, para que cada vez sean más los espacios donde encontrarnos, donde aprender y donde seguir construyendo otras maneras de vivir en comunidad y en este mundo común que todos y todas habitamos. Nosotras hemos llegado al final de este programa, así que nos despedimos aquí desde Argentina y nos encontramos la semana que viene en una nueva transmisión de Nosotras las Personas por Radio Pimienta.